La Torre de Babel. Ana Segura.
Pensamiento, dile a Fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ya vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí.
Es la música de los Guajiros, que precisamente este pasado fin de semana han tenido un gran éxito en el Teatro del Mercado con dos actuaciones que han rebosado de espectadores y sobre todo de muy buenas sensaciones que se han llevado y que sirve de colchón musical para la invitada de esta noche de la Torre de Babel con Ana Segura. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Los Guajiros que están escuchando sonaron en Alcalá de Henares en la presentación de La Vida Extrema, el nuevo poemario que Olga Bernat publica ahí, nada menos que con la nueva colección de poesía que se abre con ella y con Manuel Lucía en la editorial de la universidad. Y esto no es cualquier cosa, porque no hay muchas universidades que publiquen poesía, entre otras está la nuestra, la de Zaragoza. Olga tiene una importantísima obra previa, compuesta entre otros por los poemarios Caricias Perplejas, Nostalgia Armada, El Mar del Otro Lado o Perros de Noviembre. Además, ficciones narrativas como El Buen Amor, el libro de cuentos El Polvo Nihilista o la recopilación de textos Algunos Cisnes Negros. Olga tiene además mucha obra en antología, en colaboraciones, de esto hablaremos también con ella. Y ahora vuelve, publica en solitario su nuevo libro de poemas La Vida Extrema, que se abre con dos citas de Al-Mutanabbi y de Jorge Martínez, que estamos escuchando cantar.
Con Roberto del Pino, exactamente.
Jorge
con
músico, Guajiro. Jorge poeta. Bueno, el caso es que La Vida Extrema de Olga Bernat incluye poemas como este.
Te perderás sin mí y aún no lo sabes. Me perderé sin ti, yo lo sabía. Buscaremos después los rastros del sendero para volver a casa y no habrá nada. ¿Y qué es volver a casa si todo es intemperie? Si la casa eres tú cuando te hablo, la casa son tus ojos sonriendo, los ojos que no ves. Yo fui tus ojos. La casa era luz del entusiasmo que quedó indefenso.
Y ya saben nuestros oyentes que en La Torre de Babel leemos lo que a mí me parece bien. Quiero decir, no preguntamos a los autores nunca.
Afortunadamente.
Nunca. Y he elegido este poema por su sencillez y por lo que encierra, que será evidentemente distinto para cada lector. Y es que creo que la poesía de Olga es mágica, porque a mí por lo menos cada vez que leo uno de sus poemas me dice cosas distintas. Olga Bernat, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? Ya era hora de que te tuviéramos aquí
sí,
en
es
el
verdad,
estudio.
Esto ha sido un poco difícil, sí. Pero ha habido COVID por en medio, tantas cosas, pero ya estamos aquí, que es lo importante.
Bueno, y estamos con La Vida Extrema, tu último poemario, que todos los poemarios son importantes por algo, pero hombre, publicar en la Universidad de Alcalá de Henares, que empiecen contigo una colección de poesía, eso es muy gordo.
Pues la verdad es que cuando el director de la colección, Francisco José Martínez Morán, que es también un excelente poeta, me contactó, estábamos todavía inmersos en el COVID, ¿no? En esta época en la que estábamos todos en nuestras casas, pues fue uno de los motivos de alegría, bueno, que en esa época un poco desesperanzada, pues me animó a, no sé, a estar un poco mejor y a centrarme en algo, porque también fue una época que yo creo que nos dispersó a todos mucho, ¿no? Y bueno, pues claro, yo lo consideré lo que es un honor, ¿no? Que te llamen, que te digan, que cuenten contigo. Fuimos revisando el libro, yo tenía un proyecto ya bastante hecho, cada vez soy más lenta, del último hacía pues 6 años, de Perros de Noviembre, pero este proyecto estaba más o menos ya bastante cuajado, entonces lo repulimos, sobre todo quitamos cosas, que yo creo que en poesía al final es casi más importante que añadir. Como ves, es un libro desnudo y extremo, en el sentido de que no lleva prólogo. Decidí que iban a ser 33 poemas, 33 es un número que me gusta, hay largos, hay cortos, quise, no sé, que fuera el libro más puro, no sé cuál es el calificativo, pero quería que fuera el más algo, el más arriesgado también, uno siempre procura arriesgar, Y bueno, me centré en hacerlo y yo estoy satisfecha, muy contenta de, bueno, pues del recibimiento en Alcalá y de su amabilidad y de que contasen conmigo, por supuesto.
Claro. Aquí es cuando yo tendría que explicar qué es la vida extrema. Y lo que me pasa es que puedo explicar lo que ha sido la vida extrema para mí.
Pues suficiente.
Claro.
Esa es la intención, imagino, también por parte de la autora, ¿no?
Claro. Sí. Desde luego que los poemas no son de quien los escribe, porque, vamos a ver, los poemas no se escriben con intenciones, se escriben con palabras, y esas palabras a cada uno es normal que le toquen algo. Lo importante es llegar de lo particular a lo universal, que no solo sirva para ti, pero tú no tienes la patente de corso para decir lo que hay que sentir al leer este poema es esto. Y precisamente lo bonito es la amplitud, o sea, cómo se abren los poemas ante los lectores, que al fin y al cabo yo escribo para los demás. Yo sé que queda muy auténtico decir escribo para mí mismo. Esa parte ya la pasé, no publiqué hasta los 38 años. Yo escribo para los demás, aunque es muy arriesgado porque, bueno, pues también estás abierta a muchas cosas que si lo guardas en tu cajón estás a salvo. Pero siempre digo que son los ojos y los oídos de los demás los que colocan a los poemas en el mundo, ¿no? Yo a veces aprendo de la lectura de otros.
¿Qué pediría Olga en una tarde sin deseos?
Nada.
Nada, absolutamente nada.
Nada.
¿Cómo has construido la vida extrema, Olga?
Bueno, primero, como te digo, ha habido una selección enorme de poemas que ni siquiera he querido guardarme y que he roto para no tener la tentación de decir si no me ha parecido suficiente para este momento, no quiero utilizarlos en otro, ¿no? Porque es verdad que con un poco de oficio y tal, más o menos poemas que, bueno, que más o menos, pues puedes escribir uno al día, pero yo en este libro no buscaba eso. Entonces, primero, una selección enorme. Segundo, bueno, es verdad que la muerte de mi padre a mitad de este proyecto la tiño, la lleno de un cierto ruido, a mi pesar, porque no me gusta, o sea, no soy una persona pesimista, pero realmente es una experiencia que sí que marco y que yo creo que sí que se nota. Hay muchas alusiones, hay alusiones, no muchas, a la orfandad, hay alusiones a los que se van. Hay un pequeño poema dedicado a mi padre, pues, que todavía intenté que fuera más extremadamente sencillo y más... y eso, claro, no era mi intención, porque a mí, yo me lo disfruto mucho escribiendo y para mí no es un sufrimiento, es un auténtico placer, ¿no? Pero tampoco se trata de disimular nada y este hecho está en la vida extrema. Curiosamente le cuadra, yo creo que le cuadra muy bien, ¿no? Porque la vida es alegría, es esperanza, es tristeza y hay tristezas que son, bueno, es que no hay dónde ponerte la venda, ¿no? Entonces, no me he puesto ninguna venda en ese aspecto. Y un poco con eso, con la vida, con los silencios, con lo que irrumpe y con todo eso, pues se ha ido escribiendo.
Y la casa, escuchábamos en el poema del principio, la casa eres tú. Hay otro poema que dice buscaremos después los rastros del sendero para volver a casa y no habrá nada, que es volver a casa si todo es intemperie. La figura de la casa que aparece recurrentemente en esta poesía.
Sí, bueno, la casa es la seguridad, que es una sensación absolutamente incompatible con la vida, pero por lo menos de manera absoluta, a pesar de que ahora estemos todos, contratamos seguros para todo, para las casas, para los tal, para que nos vamos de fin de semana y queremos arriesgarnos, pero no mucho, arriesgarnos, pero no mucho. Entonces, la casa es la figura de la seguridad, que uno siempre es también la figura del padre, ¿no? Y bueno, pues eso está ahí como un deseo, pero sin embargo yo pienso que la seguridad es incompatible con la vida, ¿no?
Sería muy aburrido si todo fuera tan seguro también. Sería muy aburrido.
También, sí.
Has nombrado esos 33 poemas que forman parte de La Vida Extrema. ¿Son poemas surgidos en los últimos meses o en el último año y medio? ¿O has ido recopilando y buscando esa conexión posteriormente?
Prácticamente desde que acabé Perros de Noviembre, yo empecé a escribir poemas que ya están en este libro. Es cierto que escribo muy poca poesía, que no quiero forzarme, quiero hacerlo cuando... Es que, a ver, yo disfruto tanto la escritura de un poema, o sea, cuando consigo meterme y consigo que el ritmo, el sonido, las letras, el sentido de ese poema, me lo paso tan bien, o sea, es un disfrute tan especial que no quiero forzarlo o quizá, no sé, quitarle valor haciéndolo de cualquier manera, ¿no? Entonces, cuando yo siento esa necesidad y yo me meto y me siento sonámbula, digo, ah, qué bien. Luego, aun alguno de esos tiro, ¿no? Pero los escribo muy lentamente y sí que ha sido una selección de los últimos, pues, 5 años o incluso alguno un poquito anterior, ¿eh?
Cuando uno habla con escritores de novela, de ensayo, hay una cierta premeditación en lo que es el trabajo. ¿Cómo es tu forma de escribir poesía?
Pues es que cada libro ha sido distinto. En este ha habido muy poca premeditación en el sentido de qué es lo que va a salir, salvo tener claro unos parámetros, que era que no iba a dejar nada que no me convenciese del todo, que no iba a ser un libro largo, que no quería prólogos y que quería que fuese un libro desnudo. Le puse las dos citas porque para mí los títulos son muy importantes y, bueno, al principio el título iba a estar sacado de uno de los poemas de Jorge Martínez, también como homenaje al amigo, ¿no? Uh-huh. Y al final pues dejé la cita que me acompañase, porque es una persona que me acompaña y a la que yo también acompaño pues cuando estamos preparando nuestros libros para leer, pero vamos, de un disfrute absoluto de quedar una tarde, si hace falta, emborracharnos y repasar allí todo, ¿no? Entonces yo quería que estuviese ese homenaje al amigo. Y luego los versos de Al-Mutanabbi, que me encantan, uh-huh, son unos versos que me fascinan, que aprendí incluso en el árabe clásico original, aunque, bueno, me da mucha vergüenza decirlos, pero me fascina el sonido de determinada poesía árabe. Yo soy muy de ritmo y de, sí, y ese sonido me fascina, y quise que ellos dos me acompañaran, pero pocos planes hubo preestablecidos.
Fíjate, estás hablando de la sonoridad de un autor árabe, de Jorge Martínez, que además es músico. Por cierto, Jorge ha venido alguna vez al programa, sí, y a mí me parece un poeta muy, muy interesante. Vamos a hablar del fondo y de la forma, Olga. ¿Qué importancia le das precisamente a esa rítmica que sin duda tienen tus poemas?
A ver, a mí me gusta que los poemas tengan una especie de partitura de fondo, ¿no? Y en esa partitura hay algunas partes de la perceptiva que a mí me vienen bien para seguir yo mi ritmo mental y que creo que cuadran muy bien en general con el cerebro del lector, aunque el lector no sepa qué partitura está siguiendo, ¿no? Mis poemas tienen un vaguísimo paisaje de silba, comentábamos en Alcalá, pues se utilizan en decasílabos, heptasílabos, alejandrinos o no, o lo que sea, o sea, te quiero decir, tampoco es que me ciña, pero sí que hay un patrón rítmico que me gusta, que creo que le cuadra bien al castellano, y bueno, hay libertad, no me gusta excesivamente la rima, pero sí que me gusta que con otras técnicas haya algunos péndulos sonoros que capten, yo creo que captan, llaman la atención. Catch your eyes, lo que decía, cogen los ojos del lector, y también el ritmo del pensamiento del lector, y eso creo que facilita que... Pero bueno, todo esto son explicaciones, yo realmente lo hago porque es que me gusta.
¿Te parece que vamos a escuchar otro poema, si te parece, para que los oyentes que no te hayan leído todavía se queden con lo que estás diciendo?
Llamamos libertad a estar más solos y soledad a ser tercos suicidas. Los secretos se oían por altavoces llenos de miseria, pero al final callamos cada vez que hizo falta alzar la voz, o alzarse, o arriesgarse. Hicimos relativa la verdad y segura la duda. El miedo anduvo, tan viejo y circular, bailando siempre al fondo de los ojos. Pedir amor ahora sería vergonzoso. Que el desprecio nos salve o nos condene, que la tristeza cubra como un manto de nieve, de olvido o de memoria nuestros pasos.
Claro, porque tus poemas tienen una cosa, me parece a mí, que es que los puedes leer como entidades, pero luego cada verso es un hachazo.
Procuro sí que cada verso sea un hachazo. Y también, tampoco abusar, ¿no? Es decir, vamos a hacer un hachazo para el final. Hay que rematar
bien. Oxigenar un poco y luego volver al hachazo.
Pero fíjate que el trabajo que se lleva ahí, pues de los golpes de voz en las sílabas tónicas, para mí es un disfrute estupendo. No tiene por qué saberlo el lector, como yo no sé nada de do, re, mi, fa, sol, así, pero yo oigo una melodía y digo, algo ahí, algo funciona ahí, ¿no? Entonces todo eso para mí es también un reto técnico, en fin, hay muchísimas facetas para mí en la poesía, y no desprecio ninguna, es que todas me causan un placer.
Claro. Tu última publicación, Olga, fue El polvo nihilista, un libro de relatos. Antes habías publicado Perros de noviembre, del que precisamente sale el título del libro, La vida extrema. Y al mismo tiempo tú publicas muchas colaboraciones, publicas en prensa. Es decir, que aunque a lo mejor los títulos no salgan todos los años, sí que trabajas muy continuamente.
A ver, yo escribo bastante en el sentido de que mi manera de estar en el mundo desde que tenía 8 años es escribir. Quiero decir, aunque yo empecé a publicar tarde, a los 38, 39, y había tardado mucho a mostrarlo públicamente, había ahí un trabajo de fondo, había un silencio que esperaba pues tener su momento, porque nunca me parecía suficiente, siempre creía que podía hacerlo mejor o que podía pulir más la voz. Bueno, y también porque tenía miedo, chica. Es que da un poco de miedo.
La poesía es muy expuesta,
Sí, porque mira, un relato y tal, todo es expuesto. Realmente, con un poco de técnica puedes salvarlos, pero un poema, si se te cae, se te cae. Entonces, la manera de protegerte es caer un poquito en la inanidad, en convertir los poemas en ocurrencias que nunca te vayan a hacer quedar, digamos, en ridículo, ¿no? Pero claro, esa inanidad a mí tampoco me... O sea, entonces, la verdad que la poesía sí que te expone mucho y hay que tener también... Te expone también, para empezar, a que hay muy pocos lectores. Sigue siendo una cosa para la inmensa minoría, ¿no? Entonces, muchas veces te preguntas si merece también la pena, pues lo difícil que es todo... Pero bueno, al final la alegría de escribir supera todo eso y va saliendo. Sí, es cierto que los libros van lentos. Otras cosas que para mí también son un placer, pues colaborar en prensa o pues si me llaman para... Y los relatos también fue para mí un libro muy importante, fue una selección muy, muy exhaustiva. El polvo nihilista es también el título de un poema. Siempre juego como que toda mi obra va enlazada. Sí, procuro que tengan ese nexo de unión.
Bueno, nosotros teníamos muchas ganas de que vinieras al programa, teníamos muchas ganas de hablar contigo y tenemos muchas ganas de escucharte leer uno de los poemas de La vida extrema. ¿Nos querrías leer algo?
Vale, yo lamento haber venido con esta voz post-COVID.
Radiofónica absolutamente, vamos.
Sí.
Radiofónica absolutamente.
Bueno, pues yo tengo una más radiofónica. Yo ya vengo cuando... Os voy a leer el último del libro, que es el último que escribí. Que lo escribí en una noche de junio del año pasado. Porque, a ver, es un poema un poco irónico, es un poema un poco melancólico, pero en el fondo es un poema que, bueno, lleva a celebrar el momento, lleva a celebrar que estamos vivos y al final yo creo que es lo único que importa. Y, bueno, a ver qué tal me aguanta la voz. Decadencia. Muchos años después de que la loba romana vigilase las costas y fronteras de la Europa más bárbara, yo llegué a sus museos. A veces del pasado solo queda esa luz, el arte que disuelve el río de lodo y sangre del que somos, limpios e inevitables herederos. Los hombres que murieron para que tú y yo, sutiles y mordaces, ironicemos hoy sobre esta Europa vieja, no nos guardan rencor, no nos recuerdan. En mis ojos de fiesta viven íberos muertos, árabes muertos, celtas, rubios y muertos, judíos pensativos muertos también, los veo. Y tú y yo, casi libres, andamos sobre todas esas tumbas. ¿Y qué quieres que hagamos si nos toca vivir? Esta noche de junio y estrellas desatadas pensamos en amarnos y reír. Sobre la turba militar cantamos. La vida es egoísmo y libertad. Nos toca, en esta noche dulce de verano, cumplir nuestro deber, el amor al momento. Y eso es todo lo que puedo decir por disculparme o por agradecerles los servicios. Europa aún es hermosa, no fue en vano. Vamos a ser felices esta noche.
o por lo menos vamos a intentarlo. La poesía nos ayudará seguro. Olga Bernaza, ha sido un placer, muchas gracias, muchas veces.
El placer es mío, ya sabes que cuenta conmigo, que siempre que las circunstancias me lo permitan, yo vengo a acompañar.
Un día ya contaremos lo que ha costado que Olga viniera, de verdad, se nos cruzaba la vida continuamente.
Continuamente, la vida extrema, sí, siempre
absolutamente,
poniendo...
absolutamente. Hasta
muchas, gracias.
Muchas gracias.
Got a sleeper moment on the road, I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. And if you want a